Buenos días. Queremos aprovechar e invitarles a ver nuestra página web si tienen interés del Congreso, cipcie-unad.org. Ahí pueden escribir también un email ante cualquier duda que tengan. Para dar continuación a nuestro evento y a esta parte, tenemos como invitada especial a la profesora Leslie Cázares, quien es presidenta de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, representante mexicana en la Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo Virtual de Filosofía para Niños, doctorante en Educación y Desarrollo Humano por parte de la Universidad de La Salle Bajío, maestra en Investigación Educativa, pedagoga de profesión, autora del libro Imbricar Filosofía para Niños en Centros Escolares, en Editorial Octaedro, y autora de varias publicaciones en revistas de difusión filosófica sobre cuentos e historias para pensar con niños, jóvenes y profesores. Ser humano incansable para lograr los objetivos educativos que contribuyan a lograr una ciudadanía más crítica, creativa, cuidadosa y colaborativa. Le damos una cálida bienvenida y también al profesor René Cortés, docente de la UNAD, que moderará este espacio. Un gusto.
Muchas gracias, Juanjo. Les quiero decir que la filosofía para niños es una de las prácticas filosóficas que han tenido lugar en nuestro proceso investigativo, especialmente en un programa que tenemos en TVUNAD que se llama Filosofía para Niños, Avances y Perspectivas en Colombia. Este espacio nos ha permitido conocer experiencias importantes y enriquecedoras sobre este campo. Hoy, la profesora Leslie Cázares nos hablará sobre la presencia del pensamiento crítico en las comunidades de diálogo presenciales y virtuales de filosofía para jóvenes. Profesora Leslie, para nosotros es un gusto que usted nos acompañe hoy. Bienvenida a la UNAD, bienvenida a la licenciatura en filosofía. Estaré pues al pendiente de las preguntas y comentarios que puedan surgir en este espacio que usted hoy nos brinda, al que agradecemos por su generosidad. Y pues tendremos una duración de 1 hora para el desarrollo de la conferencia y de las preguntas. Profesora Leslie, un fuerte abrazo desde Colombia y nuestro gusto porque usted nos acompañe el día de hoy. Es suyo el auditorio.
Le agradezco mucho el espacio, la invitación y por supuesto la escucha activa, como siempre lo he dicho. Esa es una de las grandes posibilidades que tienen los proyectos relacionados con filosofía y más con relacionados con filosofía para niñas, para niños y para jóvenes. Pues el día de hoy me toca platicar con ustedes en relación a esto que llaman la presencia del pensamiento crítico. Pero antes de entrarle al tema y hablar sobre algunos datos que he encontrado en mi investigación, que para efectos del doctorado ahorita estoy realizando, quisiera compartirles algo de las motivaciones que yo he tenido para investigar el tema de filosofía para niños. Hace ya 24 años que yo conocí el proyecto de filosofía para niños aquí en la ciudad de León, Guanajuato, en la Universidad Iberoamericana. Y se trajo el proyecto hasta acá para ayudar a los docentes a mejorar sus prácticas educativas. A partir de ese momento, yo como ser humano empecé a sentir que esto era mucho más que solamente una metodología o diversas técnicas para poder participar en una comunidad de diálogo. Me empecé a dar cuenta que este es un proyecto de vida. Quienes empezamos a trabajar, a investigar, a realizar comunidades de diálogo filosófico con niños, con adolescentes o con adultos, empezamos a transformarnos también nosotros en una especie de interlocutor con uno mismo. Es decir, para las personas que no estén muy familiarizadas con las comunidades de diálogo filosófico, este proyecto que surge con la posibilidad de realizar muchas habilidades de pensamiento en jóvenes universitarios con Matthew Lipman, surge ahí con esa posibilidad, pero nuevamente, a partir de esa posibilidad uno se va, digámoslo así, enredando en un proyecto que te va cuestionando tu propia vida. Desde la perspectiva de Lipman y Sharp, el proyecto de filosofía para niños tiene la intención didáctico-pedagógica de desarrollar diferentes habilidades del pensamiento crítico, creativo y cuidadoso. del pensamiento multidimensional, como Lippmann lo llamó, en los últimos años de su vida. Y esta es la intención educativa. Pero nuevamente quiero jalarlos a pensar que cuando un docente o cuando yo misma estaba frente a grupo, empezamos a vivir una transformación en la persona. Es decir, es una de las propuestas didácticas, pedagógicas y filosóficas en las que uno está involucrado absolutamente. Cuando moderamos comunidades de diálogo con niños, cuando digo niños, imagínense chicos de preescolar que pueden estar muy pequeños, desde los 3 años, en donde ellos empiezan a desarrollar el lenguaje, cuando empiezas a estar con ellos, te vas dando cuenta que el tema del pensamiento crítico tiene que estar muy presente en ti, docente, cuando moderes estas comunidades de diálogo, para que puedas estimular con tus intervenciones didáctico-pedagógicas el pensamiento de los chicos. Luego, entonces, la presencia de la criticidad está pendiente y presente en ellos y en nosotros, los que moderamos las comunidades de diálogo. Pero bueno, yo les decía que ya tengo bastantes añitos en estos, no vamos a contarlos ni relacionarlo con mi edad en este momento, pero son muchos años de estar escuchando a niños, a niñas y a profesores en este proceso. Y luego han surgido muchas dudas. ¿Cómo le hago? ¿Estoy logrando lo que hago? Yo veo que hago esfuerzos y no se desarrolla mucho la criticidad. Ha estado como esa motivación a lo largo de mi trayectoria en el proyecto muy presente. Por eso me enfoqué a investigar. Luego fui a dar clases con los adolescentes, con mis alumnos de secundaria y con mis alumnos también de preparatoria. Yo pensaba en aquel entonces que la criticidad en los chicos adolescentes estaría mucho más candente, mucho más presente, mucho más activa. Y me pasaba que cuando iba a moderar comunidades de diálogo con ellos, pues había otras variables que estaban permeando en este proceso de desarrollo de pensamiento crítico. Entonces, nuevamente surgió en mí la necesidad de indagar e investigar cómo estaba la presencia del pensamiento crítico. Por otra parte, y después de trabajar con adolescentes, me fui a trabajar con los chicos de primaria. Y aquí, en la primaria acá en México, empezamos de los 6 años aproximadamente, a los 12 años, digo aproximadamente porque unos entran antes, otros entran después, empecé a darme cuenta que la presencia del pensamiento crítico estaba altamente estimulada, pero de manera natural. Entonces los docentes que trabajábamos con los jóvenes y con los niños de esta edad, nos es muy fácil trabajar con ellos porque naturalmente tienen esta capacidad de asombro y muchas de las habilidades del pensamiento crítico estimuladas. Bueno, esa es la motivación que yo tengo para empezar a trabajar con el proyecto de investigación de filosofía para niños. A lo largo de otros años me di cuenta también que la presencia de la criticidad en los docentes era fundamental para poder mantener la motivación en el desarrollo de todas las clases de filosofía para niños. Es decir, que el docente debería de estar involucrado, imbricado, esa es una de las palabras favoritas que utilizo, es decir, el docente debe estar absolutamente inmiscuido en todos los procesos de diálogo de comunidades con sus alumnos. De manera que constantemente las habilidades también en el docente están siendo estimuladas. Entonces, bueno, cuando estudié la maestría, me fui a este renglón a preguntarle a los docentes cómo se han transformado sus vidas a partir del proyecto de filosofía para niños, cómo se ha transformado su docencia. Y bueno, esa tesis fue asesorada por Tere de la Garza, una de las fundadoras del proyecto de filosofía para niños en México, y obtuvimos resultados muy significativos. Después, me fui dando cuenta que en el mundo de la investigación se ha hecho mucho trabajo por reconocer e identificar todos los resultados que se han tenido, sobre todo en niños de esta edad primaria que les decía. Hay como mucho, 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 mucho acervo de trabajo en este sentido. Y me empecé a dar cuenta que filosofía para niños, quizá por el nombre que tiene, luego se olvida que también es filosofía para jóvenes. En esta misma línea curricular del trabajo de Lipman y Sharp, el trabajo se estimula desde preescolar y no es que se termine, pero está diseñado para trabajarse hasta nivel preparatoria. Pero sí que hay poca investigación sobre los efectos y el resultado del pensamiento multidimensional y sobre todo del pensamiento crítico en años ya mucho más avanzados. Estas fueron unas motivaciones para mí para poder primero solicitar en uno de los colegios que asesoro aquí en México, el Colegio Moncler, solicitar que me dieran grupos de preparatoria para poder trabajar con otros colegas el proyecto de filosofía para jóvenes. Con todo el nervio que muchas veces nos da cuando empezamos el trabajo que no hemos hecho por muchos años, es decir, yo había trabajado más con niñas y con niños de todas las edades, pero poco había trabajado con adolescentes, con ese nervio fue que yo me decidí a arrancar esta investigación, acción de filosofía para niños y de criticidad. Una de las dudas o de los cuestionamientos que me han hecho en el desarrollo de la investigación es ¿por qué no me lancé a investigar las otras dimensiones del pensamiento que Lipman destaca como fundamentales? Bueno, hay muchas razones de esto. La principal es que cuando uno estudia cierto proyecto educativo, también tiene exigencias de sus asesores. Y en ese caso, quien era mi asesora Vygotskiana, una alumna así indirecta de Vygotsky, ella me sugería investigar la criticidad y luego ir dando giros, digamos, para analizar la presencia de las otras dimensiones del pensamiento. Pero en realidad yo me di a la tarea de buscar la criticidad primero por esta razón. Y me lancé a abrir mi perspectiva teórica hacia otras posibilidades más allá de solamente la línea que yo había trabajado de Matthew Lipman y Anne Margaret Shaw. Fue en este momento cuando yo descubrí, por ejemplo, que en Estados Unidos hay el Instituto del Desarrollo del Pensamiento Crítico. Empecé a investigar por ahí otras fuentes que me ayudaron a ver con mayor amplitud y precisión los indicadores del pensamiento crítico que Lipman y Sharp han destacado para desarrollar su propuesta. Es decir, que en ese sentido yo me sentí nutrida y alimentada, y la verdad es que bastante contenta porque pude ver la misma realidad que había analizado desde otra perspectiva. Bueno, después de ese encuentro, por supuesto que está el encuentro con Edgar Morin, con él no nada más sobre la presencia del pensamiento crítico, sino sobre la relación que existe del pensamiento crítico con la incertidumbre. Entonces, bueno, este es como el antecedente y los detonantes principales para realizar esta investigación con adolescentes. No sé si me voy de largo, René, o quieres comentar algo en medio, que estoy hablando mucho.
No, está perfecto. Al final daremos espacio para preguntas si las hay. Entonces tú puedes desarrollar el tema como vienes haciendo.
Gracias, muchas gracias. Bueno, cualquier cosa que quieran comentar o preguntar, pues me encanta, ya lo saben. Con los amigos de Colombia, de Uniminuto Radio, con los que he participado en muchas sesiones, me gusta mucho la interlocución porque es la manera en la que creo que mejor pensamos, cuando estamos pensando en conjunto. Bueno, les voy a platicar un poco algunos detalles de la investigación. Y para esto voy a hacer una presentación, la verdad es que bastante breve, no se asusten, de algunos datos que creo relevantes ustedes deban tener para este cuestionamiento. Bueno, la tesis, como toda investigación, ha sufrido transformaciones en el título, en los objetivos, en las preguntas de investigación. Y este creo que es un efecto natural de todos los procesos, primero de asombro, de cuestionamiento y, por supuesto, de indagación para resolver esos cuestionamientos que tenemos.
Anita, no te sé ir de la reunión.
Ah, mire, pues. Creo que alguien tiene el micro prendido. Gracias. Bueno, esta investigación ahora se llama así, la presencia del pensamiento crítico en las clases virtuales y presencial. Pero ese no era su nombre, quiero decirles. El nombre era la presencia del pensamiento crítico en las clases de filosofía para jóvenes en alumnos de preparatoria. Ese era el objetivo, y estuve a lo largo de 6 meses acompañando a 2 grupos, a la totalidad de los grupos, con el acompañamiento de mi asistente, Claudia Cue, que estaba trabajando para hacer registros de las ideas y que después nos dieran como una claridad del pensamiento crítico que se estaba dando en las comunidades de diálogo. Aquí lo que están viendo ustedes son algunas de las referencias teóricas que me han servido para ir materializando el análisis del pensamiento crítico. Por supuesto, el tema de Lippmann y de Sharpe, ¿no? En donde ellos hablan que el desarrollo del pensamiento crítico, de la criticidad presente en diferentes indicadores, bueno, pues se tiene que ver reflejada en el pensar, en el actuar, en el sentir. Se trata de que las personas muestren relevancia en los argumentos, en los discursos y en los diálogos que intercambian con los compañeros en las comunidades de diálogo. Esta perspectiva lippmanniana me encanta porque ayuda a ser observable el ciudadano o la persona crítica que se busca desarrollar con el proyecto de filosofía para niños. Para Lippmann, la dimensión crítica es el eje regulador de todos los procesos de razonamiento lógicos. Luego me encuentro esta otra, que ya les había platicado, de este Instituto del Pensamiento Crítico. Para Paul y Elder, el pensamiento crítico se trata de un proceso. Imagínense a estudiantes, ¿eh? Ahorita imagínense todas las edades, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Aunque esta investigación es de preparatoria, denle una vuelta a la imaginación para tratar de pensar en los alumnos que ustedes tienen y que yo también tengo, ¿eh? Me encanta seguir trabajando con todas las edades. Están constantemente en este proceso de análisis, de evaluación, con el fin de mejorar sus ideas, de plantear cada vez una expresión más clara de lo que están pensando y sobre todo de lo que están comprendiendo de la realidad. Bueno, luego, a partir del desarrollo de esta investigación, que pues ya tiene 2 años en curso, me di a la tarea de hacer una definición. Ahorita van a ver un rollo gigante, voy a hacer una síntesis. Una definición de lo que para mí era criticidad en las clases de filosofía para niños. Y partí de esa criticidad a partir de caracterizar el pensamiento a través de diferentes indicadores. Es decir, hacíamos observaciones de las clases presenciales, llegábamos felices, tomábamos registros, notas, todo el proceso cualitativo para poder analizar estas comunidades de diálogo, pero al momento de hacer las transcripciones, me hacía falta más materializar este pensamiento crítico para poderlo evaluar y poder decir si era presente o no, o cómo era presente el pensamiento crítico. De aquí que los indicadores que fusioné de la perspectiva de Lippmann, de Sharpe y de Elder, estos indicadores, bueno, ahorita se los voy a compartir, me permitieron estructurar esta definición que quiero compartir. Para mí el pensamiento crítico se caracteriza por la presencia de estos indicadores y que se ven reflejados en la capacidad de analizar críticamente la realidad y de poder generar alternativas ante las circunstancias que observa, analiza y de las cuales pueda ser parte el alumno. Me detengo un minuto. Bueno, no un minuto, un segundo. Hace rato tuve una clase con pequeños de primero de primaria, donde hablábamos sobre el festejo del Día del Niño y evaluaban críticamente algunas posibilidades de la celebración. Es decir, estaban hablando de sí, de ellos, de celebrar, pero al mismo tiempo estaban echando mano de la criticidad. Y les voy a mencionar algunos ejemplos. Bueno, ustedes sabrán, y los que no, les comparto un poquito, que a partir de la pandemia tengo dos amigos, Filos y Sofi, que me han ayudado a acercarme más a los alumnos cuando trabajo mis clases de filosofía para niños. Les dijimos que una buena manera de celebrar era celebrar con una torre gigante de helado en medio de un patio. Y Sofi decía, vamos a ir todos con una cuchara a comernos el helado. A partir de ese detonante, los chicos empezaron a buscar buenas y malas razones para saber si era pertinente o no. Partimos de la aclaración del concepto de pertinencia. Y muchos de ellos fueron diciendo, la pertinencia es como saber si algo está bien o algo está mal. Elaboraron conceptos. Después fueron dando argumentos, tratando de mejorar sus propias capacidades para expresar lo que estaban pensando y tratando de decirnos buenas razones para saber si esa posibilidad de celebrar era buena o no. Y bueno, fue así como estos pequeños fueron dando ideas. Voy a mencionar algunas que me parecieron muy significativas y divertidas. Un pequeño dice, hay que pensar más allá. Primero de primaria, ¿eh? Entiendas esto entre 6 y 7 años. Y esta clase también la he tenido con preescolar, pero menciono ahorita el grupo que acabo de tener. Hay que ir más allá, Miss Leslie, porque eso de comer esa cantidad de azúcar o de carbohidratos puede llevarnos a enfermarnos y quizá a la muerte. Lo que hace un moderador de filosofía para niños es tratar de clarificar lo que están diciendo nuestros alumnos. Entonces intervine preguntando al grupo, ¿qué piensan de lo que acaba de decir su compañero? Una hermosa Camila abre el micrófono y dice, creo que estamos dramatizando. No creo que moramos por comer una torre de helado. Creo que sí pudiéramos enfermar. Otro compañero por ahí dice, ¿y si se derrite y se mezcla con la tierra? Las hormigas estarían felices, pero también nosotros podríamos enfermarnos, no solo por la cantidad de azúcar, sino porque se mezcla con la tierra. Menciono este ejemplo para que vean la definición. Los chicos analizan su realidad, hablan sobre los temas que les interesan y sobre todo empiezan a explorar habilidades de pensamiento como la generación de conceptos, diferentes argumentos, tratan de analizar la causa y el efecto de los fenómenos sociales que analizan, se plantean preguntas, hacen inferencias lógicas, y van dando contexto a las ideas. Y bueno, pues así es como funcionan las comunidades de diálogo. Sé que en este congreso tendrán experiencia de diferentes prácticas para realizar estos análisis. Pongo esta idea en su cabeza para que puedan tenerlo muy presente las observaciones que señalo. Bueno, pues ese era el objetivo. Ahora analizar cómo se da esto en adolescentes, con un estudio de caso desde la perspectiva de la fenomenología, para poder interpretar y explorar desde los sujetos también lo que va a pasar. Bueno, pues hasta aquí esta primera introducción. La investigación fue realizada con alumnos del Colegio Moncler, que estaban en segundo de preparatoria, y iniciamos con este proyecto de observación de seis meses. Muchos de estos pequeños, bueno, ya son grandes, imagínense los grandes adolescentes, han podido tener experiencia de trabajar de por lo menos 10 a 6 años con el proyecto de filosofía para niños. Estos chicos me sorprendían porque en primaria y secundaria eran las luminarias de la criticidad. Daban argumentos, establecían inferencias lógicas, planteaban hipótesis, bueno, bárbaros. Llegamos a preparatoria y no sabemos bien a bien por qué variables, los chicos se vuelven un poco más reservados en la expresión de sus ideas y en las manifestaciones de su criticidad. Esa fue la primera etapa. Pero, como es sabido por todos, llegó la pandemia a este mundo y la única manera de resolver las comunidades de diálogo que tuvimos en el colegio fue seguirlas haciendo a través de plataformas virtuales. Y es ahí donde la investigación da un giro, porque no nada más era la criticidad, el análisis de la criticidad en lo presencial. Decidí darme a la tarea de analizar la criticidad en las comunidades de diálogo virtuales y establecer algunos contrastes o comparaciones que quisiera compartir. Entra otra variable. A partir de que el colegio, bueno, los colegios que en México son parte de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, tienen derecho y la posibilidad de participar en la Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo Virtual. Entonces, inscribimos a estos chicos y hubo unas sesiones, además de las de ellos, de las comunidades donde su profesor o yo coordinábamos, tuvieron la posibilidad de compartir clases y profesores con alumnos de Cancún, del Colegio Álamos, y con alumnos del Colegio Single, en Terraza, Barcelona. Piensen cómo todo esto va generando mucho oleaje en términos de la criticidad que pudiéramos yo registrar y analizar. Entonces, la investigación se volcó en tres estudios. Un estudio de lo presencial, otro estudio a partir de la pandemia y otro estudio posterior en donde pude analizar con ellos en Focus Group qué pensaban de la presencialidad y de la virtualidad. Voy a compartirles rápidamente algunos de estos indicadores, de esta fusión que les he comentado de indicadores de Elder y de Lippmann. Bueno, por supuesto, el indicador de relación causa-efecto es uno de los principales. El hecho de que los chicos, las chicas puedan plantear preguntas. El hecho de que hagan cuestionamientos entre sí. Oye, eso que estás diciendo, ¿me lo puedes explicar de otra forma? Estos indicadores que comparto con ustedes son una radiografía para poder analizar la presencia del pensamiento crítico, ya sea en virtual o en presencial. A cada indicador hago una definición y hago en la tercera columna, los amigos del radio no nos están pudiendo ver, pero en la tercera columna hago una explicación de cómo lo vería usted en su clase. Luego entonces, por ejemplo, estos tres, el cuestionamiento es cuando los chicos establecen preguntas para indagar o clarificar puntos de vista que son expresados en la comunidad. ¿Cómo lo vamos a ver? Cuando nuestros alumnos nos dicen, oye, ¿de dónde sale esta idea? Tengo una pregunta para, y dice el nombre de su compañero. O se pregunta a sí mismo, hasta el momento me pregunto si. Y, por ejemplo, en la comunidad de diálogo que les decía que tuve hace rato, los chicos concluían un poco con esto. Bueno, después de todo esto de los helados, de si es posible o no, yo me pregunto si podemos preguntarnos qué pasa con las consecuencias de lo que hacemos, de lo que nos comemos. Había criticidad, por supuesto, en esta comunidad de diálogo. Hay otros indicadores como la clarificación de ideas, los argumentos, la búsqueda de validez de los argumentos, la formalización de enunciados lógicos, cuando usan todos nos enfermaríamos si comemos helado, algunos nos enfermaríamos, ninguno, por lo tanto, después de lo que se dice, es cuando los chicos hacen esta formulación de ideas, cuando hay un razonamiento hipotético, cuando se atreven a dar alternativas. Y por supuesto, cuando también, y este es uno de los indicadores que aporta esta investigación, son capaces no nada más de tener el estereotipo de la criticidad, digamos, analítica hasta ahí, sino de una que analice y dé posibilidades. Entonces, desde esta perspectiva de filosofía para niños, una postura crítica también será cuando pueden enunciar y tener actitudes positivas ante los fenómenos que los están rodeando. Cuando, por supuesto, elaboran conceptos, hacen inferencias y deducciones, relacionan la parte con el todo, pueden contextualizar sus ideas en diferentes países, cuando pueden autocorregirse, esas de mis favoritas, cuando dicen, no lo había pensado, o yo había pensado de otra manera y ahora planteo tal o cual idea. Y, por supuesto, la de escucha activa. Voy a, nada más, para ir cerrando, respirar. Ha sido una conversación, un poco monólogo, para compartirles lo que pienso. Y luego quiero, por supuesto, escuchar y dialogar con ustedes. Algunos resultados de la etapa presencial. Existe una correlación directa entre lo que dice el moderador de la comunidad de diálogo y la presencia del pensamiento crítico. Bueno, quienes nos dedicamos a este proyecto, y hace rato estaba hablando con Pepe de no es cualquier cosa, ¿cierto? Se trata de una labor didáctica, filosófica, profunda, para poder desarrollar las pretensiones que tenemos en el proyecto de filosofía para niños. Es decir, si hay una correlación directa, si hay una dependencia importante y hay que atender la formación del docente que imparte las clases de filosofía para niños o para jóvenes, porque de ello dependerá que se puedan explorar más y más las habilidades que pretendemos desarrollar en ellos. Que muchas ya las tienen, ¿eh? Pero las estimulamos y buscamos que se hagan conscientes. En esta primera etapa, también quedó claro, reforzando la postura de Lippmann, que se habla naturalmente de lo que nos interesa y lo que no nos interesa lo vamos abandonando. Hay dos líneas que quiero compartir, sobre todo con el trabajo de adolescentes a partir de esta investigación. Hay que explorar los temas de la vida, los temas filosóficos, la muerte, la felicidad, el amor, la justicia, la equidad, la democracia y la inclusión. Pero, por la cultura visual en la que ellos se desarrollan, funcionan más estos temas cuando tienen una provocación visual. Hay que explorar con los adolescentes. Cuando digo hay que, es si pretendemos llegar a los fines del desarrollo del pensamiento. Valernos de los temas emergentes que se viven en la sociedad. Bueno, en Latinoamérica, si nos están escuchando, sabemos que tenemos un tema altamente relevante, que es el tema de equidad, de feminismo, de seguridad social, de decisiones políticas, de toma de decisiones, de democracia. Usar estos temas fue altamente significativo para ellos y fueron las clases donde más hubo manifestaciones del pensamiento crítico. Del 2 no voy a hablar porque está en desarrollo. Comento algunas frases que los chicos dijeron al final de la investigación. Se dio mayor participación en las clases virtuales. A través de estas ideas, lo explicaban. En las clases presenciales, como éramos un grupo más grande, se daban más ideas y se tenían más opiniones y mejor conclusión. Ellos decían, en lo presencial, estábamos con todo. Pero hubo otros que decían que hubo mayor participación virtual de aquellos chicos que no sentían la presión de la presencialidad y podían hacerlo a través de medios. Y muchos alumnos se soltaron con mayor participación en las comunidades de diálogo virtuales. Hubo un fenómeno que quiero destacar. El tema de la simulación de las participaciones virtuales y presenciales. Presenciales decían, es que no te quedaba de otra, porque nuestro profesor nos decía, hey, tú, ¿qué piensas? ¿Nos puedes dar una idea de esto que estamos reflexionando en clase? Y tenías que decir algo. Pero en la virtualidad se daba más esta simulación, porque o se apagaban las cámaras o solo se ponía un comentario en el chat. Y los alumnos, esto quiero que quede en su memoria, porque es parte de la memoria afectiva. Los chicos de los grupos focales decían, la verdad es que nos parte el corazón que los alumnos, nuestros compañeros, hagan eso con los profesores, porque se ve que en pandemia existe una intención muy importante de los maestros para establecer contacto con nosotros. Esta empatía fue de los hallazgos para mí más relevantes de esta etapa de confinamiento. Luego hubo otros contrastes. Se contrastó la estructura del proceso de las clases de comunidad de diálogo o de indagación. ¿Cómo es esto? Así es. Los chicos en modalidad virtual lograron percibir y reconocer la estructura del diálogo donde se comparte un material, se analiza individual y grupalmente, se relacionan preguntas, se hace un plan de indagación, se da la comunidad de diálogo filosófico y hay un cierre y una evaluación de las clases. Esto lo registraron mayormente en la virtualidad, a pesar de que el tiempo era menor. Nos hablaron de que los procesos de evaluación virtuales no son tan buenos como los presenciales, ya que el maestro tiene más feeling para detectar, digamos, la realidad de los alumnos en modo presencial. Creen que en lo virtual no fueron evaluados de la mejor manera, al menos en este rubro de comunidades de diálogo. Los chicos fueron más conscientes de la importancia de su rol como estudiantes. Es decir, pues es que depende la clase de mí, si participo o no. Resaltan la importancia de la escucha y la atención durante las clases. Además, por supuesto, de destacar la importancia de la necesidad del contacto social, que antes decían, ¡ay, pues estamos presenciales, nos vemos diario! Pero a partir del confinamiento se vuelve una necesidad sentida. Fueron chicos muy responsables, ¿eh? Decían, no tenemos ganas de hacer fiestas, sabemos que hay que seguirnos cuidando, pero cada vez es más necesario vernos para dialogar, para discutir, inclusive también para pelearse. Eso fue una cosa muy curiosa. Una chica dijo, es que también me quiero pelear con mis amigas, quiero dialogar con ellas. Me parece que estas posturas de análisis crítico son altamente relevantes. Por otra parte, cuando hagan comunidades de diálogo virtuales internacionales o con otros colegios, consideren importante lo siguiente. Los alumnos aprecian, les encanta salir de su clase habitual y escuchar y dialogar con alumnos de otros colegios, ya sea en este caso de México o de otros países. En esta red iberoamericana participan también escuelas de Argentina, escuelas de Colombia, y bueno, pues hay un intercambio con otras culturas y otras visiones. Lo aman. Les encanta. Y también pudimos tener un intercambio con otros profesores, y esto también fue altamente apreciado por nuestros alumnos. Y en el mismo sentido, explorar lo que he llamado temas emergentes. La seguridad, el feminismo, el confinamiento, las partes y todo de lo que nos está pasando, la pandemia, la seguridad, conocer lo que están pensando en otros contextos, ha sido y es, y está siendo, porque actualmente se sigue desarrollando, una experiencia gratamente significativa. Pues termino solamente hasta aquí, agradeciendo, por supuesto, a mis exalumnos que cursan actualmente el cuarto grado de preparatoria en el Colegio Moncler. Claro que a todos los chicos también con los que trabajo en el Colegio Moncler de preescolar de primaria, en el Instituto Gandhi, en el Colegio Encinos, con los que contacto, porque ustedes son los que me permiten estar atenta, genuinamente de su pensamiento y buscar la criticidad en ustedes y también tratar de pensar estrategias para que estimulen más este pensamiento. También agradezco a mis compañeros de la Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo con los que hice esta segunda etapa de la investigación. Emily, Azuara de España, Adán Ortiz, Oli, Santiago, Alejandro por acá de México y Margot Dot de Francia. A mi asesora, por supuesto, Alicia Zavala, mi asesora actual, que también por la pandemia cambiamos de asesora, quien me ha orientado en el desarrollo de este trabajo, y agradezco a ustedes por escucharme atentos en este largo conversatorio de 40 minutos que pude compartir con ustedes. Muchas gracias.
Profesora Leslie, pues nosotros muy agradecidos por el espacio que usted nos brinda esta mañana. Tenemos unas preguntas que nos hacen desde YouTube. Me gustaría hacérselas para completar ese espacio como de interlocución entre lo que su merced nos ha planteado y pues lo que la gente está preguntando, nuestros asistentes en YouTube. Entonces, pregunta Javier Naranjo. En el pensamiento crítico hay elementos de lógica formal, es decir, ¿la forma argumentativa está inmersa en el discurso retórico?
Bueno, me lanzo un poco a explicar esta. Yo mencionaba que en algunos es natural y en otros ha sido, tiene que ser más estimulada. ¿Cuándo hacemos argumentos lógicos? Recuerden que evaluamos primero la estructura, luego la congruencia, pero también la validez de los argumentos, porque muchos de ellos pueden tener una estructura lógica y no necesariamente ser válidos. Estas posibilidades de la argumentación las vamos ejercitando mucho en educación básica. Ya para con adolescentes sí hemos tenido clases en donde hemos analizado desde la lógica estas estructuras de pensamiento. No sé si en otros países, pero en México perdimos por muchos años las materias de filosofía curricularmente y creo que hubo muchas lagunas en la formación de nuestros alumnos. Luego se fue incorporando la materia de ética, pero la de lógica en realidad es que ha quedado a voluntad de las instituciones educativas que deseen adoptar la materia de lógica. Entonces, como nosotros diseñamos en el colegio la materia de filosofía para jóvenes, sí hemos puesto algunas de estas clases donde analizamos la estructura, vemos y nos divertimos con silogismos posibles, veraces, con falacias. Nos divertimos haciendo uso de la lógica. René, no sé si quieras compartirme a lo mejor varias y me chuto algunas varias preguntas.
Claro que sí, aquí las tenemos en nuestro chat. Si quieres te comparto la siguiente pregunta que nos hace el profesor Alexander Barrera Paredes. ¿Podríamos hablar de filosofía desde y con los niños?
Bueno, este es un juego de palabras que desde los diferentes proyectos y posturas de hacer filosofía para niños se ha tenido. Yo hablo desde lo que yo he aprendido, mis maestros acá en México y después mis maestros en España, han trabajado desde la postura de Matthew Lipman y Ann Sharp. La verdad es que creo que no hay gran pleito en decir filosofía para niños o desde los niños, pero a mí me gusta mantener como el origen de del nombre del proyecto y que es filosofía para niños. Ahora bien, yo he hecho un poco de desobediencia en mis publicidades. Cuando doy formación del diplomado, digo filosofía para niñas, para niños y para jóvenes. Me parece que esto de ampliar en el nombre la inclusión, a mí me da una perspectiva diferente. Insisto, hay otras posturas de prácticas filosóficas que han, para diferenciarse, adoptado desde o con niños. Y creo que está bien, porque a pesar de ustedes están ahorita en un congreso donde verán diferentes formas, creo que es conveniente hacer una diferencia y una distinción. Desde la pedagogía de Matthew Lipman y de Ann Sharp, se trata de hacer filosofía para ellos, aunque se hace con ellos. Es como un juego de palabras. Pero bueno, yo creo que en este sentido solamente demos pie a esto como algo divertido que pueda suceder y que sirva para diferenciar cuando sea necesario diferenciarlo con diferentes prácticas filosóficas.
A propósito de lo que tú hablabas hace un momento, del desarrollo del trabajo de filosofía para niños y para jóvenes, que es objeto un poco del trabajo que nos has mostrado, que nos has expuesto y nos has dado a conocer, pregunta, también en ocasión de este momento que vive la humanidad, ¿no? En el que hemos tenido que trasladar nuestros escenarios de formación a otros que para algunos han resultado más complejos, que tiene que ver un poco también con las diferencias sociales que se presentan y las brechas que existen entre muchos grupos poblacionales en las que muchos pueden acceder también al recurso digital para continuar sus estudios y otros no, ¿sí? Lo cual es, pues, lamentablemente una realidad en nuestras sociedades latinoamericanas y es un flagelo que está hoy afectando la educación y pues digamos que valdría reflexionarse no solo desde el ámbito filosófico, sino necesariamente desde lo político, desde lo económico, e incluso si lo pensáramos un poco más allá, desde lo cultural. Entonces, con ocasión de eso, considero que la pregunta que nos hace Roberto Cuenca en YouTube, pues entraría en relación a ello, y tú nos dirás, ¿es la virtualidad puede llevar a la deshumanización?
Gracias, René. Quisiera ligar eso de si la virtualidad nos lleva a la deshumanización con algo que por aquí Joanny Arley está compartiendo sobre las barreras que impiden el desarrollo del pensamiento crítico y cuál es la principal relación entre pensamiento crítico y filosofía. A ver, barreras, como dices, René, tenemos constantemente. Y citando a una compañera de filosofía para niños, Olimpia Santiago, es que la culpa no es de filosofía para niños, pero estamos en medio del proyecto educativo intentando hacer en virtual algo que de suyo propio estaba diseñado para la presencialidad. Quiero decirles que para mí no hay manera de sustituir lo presencial, pero sí soy una persona que trabaja generalmente con los recursos que se tiene, que ese es un principio de la innovación educativa. Y en ese sentido, la virtualidad para algunos ha sido una limitante y para otros ha sido, digamos, una barrera, como estaba por aquí planteando Joanny, y para otros ha sido un trampolín. En esta investigación nos ha sorprendido cómo muchos de los alumnos que en modalidad presencial no tenían esa habilidad social para poder inclusive, sencillamente levantar la mano y decir su punto de vista, en virtualidad han tenido una ventana que les ha permitido dialogar con otras personas. No quiero decir, insisto, en que esto sea, lo mejor sobre lo presencial. Por supuesto que existen limitaciones, pero hablando de deshumanizar, quiero decir que es importante el tema de todo lo que se ha hecho para humanizar, para poder contactar. Es que, bueno, no sé en otros países, pero unos tienen más de un año. Acá recién cumplimos en México un año de confinamiento. Pero para los que llevan más de un año, saben que también llega un punto de cansancio mental en el que uno dice, necesito un ser humano. No, no nada más una pantallita con cuadritos. Quiero dialogar, escuchar, sentir, oler a las personas. Estar compartiendo ideas sin necesariamente la mediación de tu micro, apaga el micro, tu señal, te estás cortando, no te oigo, vuelve a conectarte. Como que todas estas pueden ser barreras también para no humanizar virtualmente. Y también, por supuesto, para la criticidad. Es decir, el flujo de pensamiento que se desarrolla no es el mismo presencial que virtual. Pero virtual sí ha tenido muchas posibilidades para que los chicos puedan desarrollar otras habilidades. Yo pienso mucho en nuestros alumnos de México o de cualquier otra parte del mundo que no han podido tener este contacto a través de plataformas. Es que me imagino que el rezago puede estar también mayor que si tuvieran un contacto de simulación, podemos mencionarlo, de simulación humana, porque finalmente esto, ahorita estamos conectados, pero estamos en una plataforma, ustedes están en mi biblioteca, ustedes están en sus casas. Hay un proceso de simulación de la realidad virtual en el que estamos, y ahí se pueden obtener muchas cosas, no todas. Yo añoro ya también estar, yo próximamente estaré vacunada en mi país y añoro estar presencialmente con mis alumnos, todos los de todas las edades. A lo mejor no voy a estar desarrollando pensamiento crítico cuando los vea, pero voy a desarrollar humanidad. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué vivieron? ¿En dónde estuvieron? ¿Qué aprendimos? Y creo que esa es otra manera de entender la humanidad y la criticidad a pesar de las barreras. Otra barrera también presente, Joanny, y todos, todo el auditorio que está escuchando, es también la parte de desarrollo emocional en adolescentes. Yo les decía que estos mismos grupos, cuando estaban en preescolar y primaria y secundaria, eran otros. A partir de que en su cabeza está más la idea de desarrollarse como seres humanos, como ciudadanos del mundo, también ellos han tenido mayor un letargo para poder desarrollar el pensamiento crítico. Ahora, en lógica usamos cuidado con las generalizaciones. Lo que estoy haciendo aquí es compartirles una investigación de estudio de caso que es altamente significativa por la importancia que para este colegio ha tenido el proyecto de filosofía para niños, pero no así en todas partes, ¿no? Entonces, pues sí, hay otras barreras como el mismo desarrollo, el desarrollo de las emociones y los intereses en los materiales que podamos indagar con ellos. Nosotros usamos la novela Hannah de Anne Margaret Sharp para preparatoria. Y está bien, pero lo que vimos en esta investigación es que debía nutrirse con el uso, conservando la estructura de comunidad de diálogo filosófico, usar, valernos de otros temas filosóficos a través de cortometrajes y de temas tal cual, de noticias escritas o de noticias visuales para analizar la realidad que les compete. Entonces, por supuesto que es una oportunidad también para poder, digamos, experimentar la criticidad de manera natural.
Muchas gracias, profe Leslie. Aquí hay otra pregunta, quizá con esta podemos cerrar, no sin antes agradecer tu generosidad y obviamente todas las reflexiones que nos has traído el día de hoy con ocasión de tu trabajo uno y pues del contexto en el que se desarrolla y en el que se puede desarrollar, también poniéndolo pues en otros escenarios que se puedan utilizar, ¿no? Para el desarrollo del pensamiento crítico en los niños, en los jóvenes. Y con relación a ello, pregunta Oscar Javier Herrera, ¿por qué en los adolescentes se va perdiendo y reservando su expresión de ideas junto con su pensamiento crítico? ¿Qué factores afectan a ellos?
Te voy a decir algo muy curioso. En los grupos focales teníamos exactamente esa pregunta. Y la primera respuesta de ellos fue, no sé. Tuve que echar mano de muchas herramientas que usamos en las comunidades de diálogo filosófico para poder indagar sobre la respuesta. Es que también ha salido una variable donde dicen, es que a mí me gusta escuchar. Y a veces a algunos alumnos les gusta solo hablar. No sé si deba yo respetar o el escuchar o a los que solamente quieren hablar. Están estas variables muy presentes en los adolescentes. De hecho, cuando formamos profesores, se los decimos todo el tiempo. Si yo me reúno con un grupo de niños o de jóvenes de secundaria y yo les digo, a ver, ¿quiénes son ustedes? ¿De qué trata la vida? ¿Cuántas opciones tenemos para ser seres humanos? ¿O qué es la esencia? O no sé, si yo estoy en ese diálogo, así fluyen las ideas y las preguntas y las posibilidades. Si yo voy con esto a los adolescentes, quizá pueda encontrarme lo contrario. No sé. Tú dinos. Voy a esperar a que el otro diga. Y hay que valernos de más herramientas. Uno de los profesores con los que trabajo, el profesor Alejandro Rocha, se ha divertido con los adolescentes. Él es el maestro actualmente de estos grupos. Y les pone los videos que hago de los niños, Filos y Sofía, de YouTube. Los abre y dicen, ¿qué piensan de esto? Les pone a veces también, digamos, temas que pueden ser como para niños. Y piensan súper bien. Y se han dado a la tarea de expresar su diálogo a partir de estas detonaciones de historias que están pensadas para más pequeños. Uno de mis alumnos, Luca, de secundaria, dice, es que estuvo muy divertido. En vez de estar leyendo qué quiere decir filosofía, escuchar a estos niños diciendo que es filo y que es sofía, y cómo se fundan o se fusionan estas definiciones. Entonces yo diría que no está escrito todo, hay que pensar muchas estrategias, hay que seguir trabajando sobre la criticidad como una de las ramas del pensamiento privilegiado, multidimensional, que varios autores nos han destacado como importante y relevante para trabajar y sobre todo para vivir en esta vida tan incierta, tan variable, tan posible, tan inesperada que tenemos. Yo creo que la manera de sobrevivir es tener una mente abierta, crítica, analítica, donde podemos relacionar ideas, causas, efectos de las situaciones que estamos viviendo, pero también donde podemos crear y aportar desde las dimensiones creativas y también de la dimensión que he mencionado en otras ocasiones, colaborativa. Esta dimensión que me permite establecer con el otro y atreverme a dejar de pensar que soy el centro del universo y que soy parte del universo gracias a la comprensión de los que me rodean.
Bueno, pues profesora Leslie, para nosotros ha sido un gusto que usted nos acompañe el día de hoy, que nos acompañes con este espacio que obviamente has abierto generosamente en tu agenda y que nos enriquece realmente de todas esas experiencias que has podido acumular y sobre las que se sigue investigando, sobre las que se sigue desarrollando conocimiento y ante todo pues una difusión de la filosofía para quienes realmente hacen filosofía, que son los niños, ¿no? En una visión un poco, digamos que soñadora, del asunto, quisiéramos pensar que son ellos quienes realmente nos invitan al hecho de hacer filosofía, pues porque han de mantener esa capacidad de asombrarse y de preguntar, y pues sus preguntas siempre son enriquecedoras. Así que, profesora Leslie, de verdad que para nosotros ha sido placentero contar con su presencia el día de hoy, y recuerda que la UNAD, la licenciatura en filosofía, es tu casa y estamos pues de puertas abiertas siempre para que podamos seguir construyendo conocimiento entre todos. De nosotros, de nuestra parte, un agradecimiento y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, René, Juan, a Joana, con toda la gestión para contactarnos desde México y para establecer esta posibilidad de compartir ideas. Un abrazo desde mi casa, desde mi estudio y desde mi corazón. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, profesora Leslie Cázares, por su calidez y sus valiosos aportes. Y también muchísimas gracias a René Cortés por la moderación de este espacio.